Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. ¿Qué tal, Pilar, Fernando, Felices Reyes?
Igualmente.
Vamos a repasar lo que está dejando el mundo del deporte en esta mañana mágica, porque ayer finalizaba la primera vuelta del campeonato, porque estamos en semana de la Supercopa de España en Arabia Saudí, la Supercopa de España, pero lejos de casa, y porque estamos pendientes también del mercado de fichajes, del tenis, del Dakar y de un montón de cosas más. 19 jornadas después, los 20 equipos han quedado clasificados de la siguiente manera. ¿Cuál es la película que hacemos? ¿Cuál es el resumen que hacemos, Dani Asenjo, de esta primera vuelta del campeonato?
Vuelve a ser campeón de invierno el Barça después de un mal inicio. Comparte liderato con el Real Madrid. 40 puntos tienen los dos. Tercero y cuarto son Atlético de Madrid y Sevilla, que vigilan de cerca. Están a 5 puntos de la cabeza de la Liga. En Europa League, Real Sociedad y Valencia. Por abajo, el Español es colista a 4 puntos de la salvación. Penúltimo es el Leganés, que parece mejor en las últimas fechas. Está solo un punto de la permanencia. Cierra el descenso el Mallorca. En mitad de tabla, sorpresas y decepciones. En el grupo de los primeros están Granada y Osasuna, dos recién ascendidos que han dado mucha guerra, y se esperaba más de un Betis que está todavía lejos de Europa.
¿Están satisfechos en Barcelona con este título de invierno? 40 puntos, primeros, campeones de esta ventana invernal, ¿o hay luces y sombras? Víctor Navarro.
Los de Valverde acaban empatados con el Real Madrid, pero con tan solo 40 puntos, un registro que solo se veía en el Barça de la temporada 2007-2008 con Fran Rijkaard en el banquillo. Los azulgrana han dejado escapar 17 puntos en partidos que no olvidarán. San Mamés, Los Cármenes y el Ciudad de Valencia fueron testigos de la fragilidad defensiva del Barça. El Clásico tampoco pudo decidir nada, aunque queda el mal sabor de boca de no poder defender esos dos puntos que sacaban a los blancos al acabar el 2019. La suerte del Chingurri es que con 12 victorias y 4 empates pueden decir que son los campeones de invierno.
Segundo es el Real Madrid, pero parece en algunas ocasiones que con mejores sensaciones que el Barça, Miguel Ángel Díaz.
Después de dos temporadas tirando la Liga en los primeros meses de competición, el Real Madrid vuelve a ser un claro equipo aspirante. Es mucho más fiable este Real Madrid de Zidane, que tan solo ha cosechado una derrota en la primera vuelta, en Somos ante el Mallorca. 11 victorias y 7 empates completan el balance. Lo mejor, su capacidad defensiva. Solo ha encajado 12 goles y es el equipo menos goleado junto con el Atlético de Madrid. Lo peor, su problema con el gol. Benzema lleva 12 y su máximo perseguidor tan solo lleva 3. Es el caso de Ramos, de Varane y de Modric. Además, en la segunda vuelta, el Madrid tendrá que jugar en casa con 5 de los primeros 7 clasificados.
Tercero es el Atlético de Madrid, que ha sufrido algunos problemas en la primera vuelta, pero que al final ha terminado bien este primer ciclo del campeonato, Antonio Ruiz.
Llegado a este punto de la temporada, se puede decir que el balance del Atlético de Madrid es bueno, porque ocupa la tercera plaza, porque ha vivido todo tipo de vicisitudes, no ya solo la marcha de los jugadores que representaban la columna vertebral del equipo del éxito de Simeone, sino además lesiones tan importantes como la de Diego Costa, que hasta febrero, finales de febrero, no va a poder volver. Así que esa tercera plaza, y lo que hemos visto hasta ahora en cuanto a trabajo de ajustes del Cholo Simeone con los nuevos, se puede decir que está bien.
Imagino que también satisfacción en el Sevilla, que es cuarto con 35 puntos, empatado con el Atlético de Madrid en esta nueva era de Julen Lopetegui y José Manuel Oliva.
Sí, el balance que se hace es de notable. Ha cerrado la primera vuelta como el mejor equipo de toda la liga fuera de casa, con 6 triunfos en sus 10 partidos lejos del Sánchez Pizjuán. Y en casa es donde el Sevilla está flojeando, anda con problemas. De hecho, ha cedido 12 puntos en lo que va de campeonato y solo ha conseguido 4 victorias en los 9 partidos disputados en Nervión. El gran problema, sin duda, en el Sevilla es el gol. Entre los 3 delanteros de la plantilla suman 3 goles, 2 de Jong y 1 Chicharito.
En posiciones de Europa League está la Real Sociedad, que es quinta, aunque me imagino que un poco de sabor amargo por lo ocurrido este fin de semana, Mauri Diáquez.
La Real cerró ayer la primera vuelta liguera con sensación agridulce en merced a esa remontada del Villarreal en Anoeta. Sin embargo, el balance global hasta el Ecuador liguero no puede ser más que positivo. Con esos 31 puntos, quinta clasificada y muy cerquita de la Liga de Campeones, la Real está ofreciendo auténtico espectáculo, mete muchos goles, pero en su día hay que decir que también los recibe con bastante facilidad. Es la revelación del campeonato, porque la calidad que tiene arriba es sencillamente inmensa. Insisto, que ayer, tristeza, pero en la globalidad, la Real y sus seguidores están disfrutando esta temporada. Nota negativa, lesión ayer de Nacho Monreal, rotura de fibras grado 1, y se perderá el choque del domingo copero en Ceuta.
Sexto en la tabla es el Valencia, que también sufrió al principio de temporada, pero que ha enderezado el rumbo de la mano de Celá del José Manuel Segarra.
Sí, en el año de su centenario hacía 13 temporadas que el Valencia no acababa una primera vuelta tan cerca del líder como ahora, a 8 puntos, y Celades maneja unos números verdaderamente envidiables. Según cuenta datos VCF, es el entrenador con menos derrotas entre los que han dirigido al menos en 15 partidos al conjunto che, diríamos que bien alto de momento para el Valencia.
Eso es en la zona noble de la clasificación. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla, posiciones Liga de Campeones, Real Sociedad y Valencia en posiciones de Europa League. Pero nos vamos directamente hasta abajo, hasta la zona del descenso. 18º es el Mallorca con 15 puntos. ¿Qué balance se hace en la isla de esta primera vuelta del conjunto balear, Jordi Jiménez?
Preocupación en la afición del Mallorca después de acabar la primera vuelta en posición de descenso, después de la derrota en Granada y el empate del Real Cruz Celta. Un Mallorca que tan solo ha conseguido un punto lejos de Somos. Obligado es mejorar lejos del estadio mallorquinista las prestaciones para pensar en la permanencia. Después de haber regresado a primera, 6 años después, fuera de la máxima categoría. En el mercado invernal se buscan 3-4 jugadores.
El Mallorca que caía ante el Granada ayer por 1-0 y el empate del Celta le hacía caer a estas posiciones de descenso, pero está a solo un punto de la permanencia. Igual que el Leganés, que es 19º con 14 puntos. ¿Qué balance se hace en el cuadro pepinero a pesar de esta posición, Ricardo Lano?
Pues a pesar de estar en descenso hay razones para el optimismo, ya que en las 12 primeras jornadas el club pepinero obtuvo solo 4 puntos y desde la llegada de Aguirre en las últimas 7 jornadas han conseguido 10 puntos que lo acercan a la salvación.
El Mallorca ha empatado a puntos con el Celta, Leganés a un punto de la permanencia y está el Español de momento cerrando la tabla con 11 puntos, pero hay mejores sensaciones, Juan Arias, después de ese empate ante el Barça y después de la llegada del Pitu Abelardo al banquillo.
Sí, de momento sí, pero los números son escalofriantes. Sese colista a 4 puntos de la permanencia, es el único equipo sin ganar en casa donde solo ha obtenido 3 puntos, es el máximo goleado y el menos goleador. Ha destituido a 2 entrenadores, David Gallego y Pablo Machín, pero parece, como comentas, que con el Pitu Abelardo el equipo ha dado indicios de resucitar tras empatar a 2 contra el Barça. En el mercado de invierno se espera reforzar el equipo con un delantero centro, un central y 2 jugadores de banda.
Es la película de la primera vuelta del campeonato que se cerró ayer. Quedan 19 jornadas todavía por delante, 19 jornadas para decidir quién será el campeón, quién viajará a la Liga de Campeones, quién lo hará a la Europa League y qué 3 equipos bajarán a la segunda división condenados en el fuego del descenso. Pero esta semana es noticia la Supercopa de España de Arabia. Ya sé que suena un poco raro, la Supercopa de España de Arabia, pero así es. Por los fines que haya decidido la Real Federación Española de Fútbol, esta Supercopa se va a jugar a 4, es decir, final a 4, Final Four, entre 4 equipos, y además ya no va a ser solo el campeón de la Liga y el campeón de la Copa del Rey, y además se va a jugar a miles de kilómetros de España. El miércoles a las 8 de la tarde, Real Madrid-Valencia, el jueves a las 8 de la tarde, Barcelona Atlético de Madrid. Conocemos noticias del equipo blanco del Real Madrid. ¿Cuál es la última hora del conjunto de Zinedine Zidane, Miguel Ángel Díaz?
El Real Madrid ha realizado hoy el último entrenamiento. A partir de la 1 de la tarde, en breve conoceremos la lista de jugadores que viajan a Arabia. En principio solo se van a quedar en Madrid Hazard, al que se espera de vuelta para final de mes y que esté disponible para el derbi ante el Atlético del próximo 1 de febrero, y Marco Asensio, James, Lucas Vázquez y Marcelo, que no entraron en la convocatoria el pasado fin de semana contra el Getafe, formarán parte de la expedición. El equipo vuela esta tarde a las 5 y llegará a Arabia Saudí alrededor de las 11 de la noche.
Vuela el Real Madrid a Arabia para enfrentarse el miércoles al Valencia. También lo hace el conjunto de Celade, Rafa Villarejo.
Sí, acaba de finalizar la última sesión de entrenamiento en Paterna. A las 5 el equipo parte desde el aeropuerto de Manises rumbo a Arabia. Celades se lleva a todos sus futbolistas, incluidos los 5 lesionados. El último en llegar a la enfermería ha sido Rodrigo Moreno. Ayer el club emitió un parte médico en el que anunciaba un esguince de rodilla que lo deja fuera de esa Supercopa, una baja importante para un Valencia consciente de la dificultad, pero con la ambición de traerse el título.
Miércoles a las 8, Real Madrid-Valencia, con esas bajas que comentaban Miguelito y Rafa Villarejo, la de Rodrigo en el Valencia, la de Hazard y la de Asensio en el Real Madrid. Vamos a conocer ahora la última hora de la semifinal del jueves. Barcelona-Atlético de Madrid, noticias del equipo azulgrana, Eliana Condis.
El Barça descansa hoy antes de viajar mañana a Arabia Saudí. El vuelo charter saldrá desde Barcelona, desde el Prat, a la 1:00 p.m, después del entrenamiento matinal en la ciudad deportiva. La expedición aterrizará sobre las 8:45 de la noche en Jeddah, hora de la ciudad saudí. El equipo de Valverde juega el jueves la segunda semifinal contra el Atlético. La previa será el miércoles, el día antes por la tarde. Sobre las 4 darán rueda de prensa al técnico y un jugador todavía por confirmar, y después entrenarán en las instalaciones del Al-Ahly. En caso de derrota, el Barça volvería el viernes por la mañana a la ciudad condal a la espera de la convocatoria oficial. Mañana son bajas seguras Artur Melo y Dembélé, y también está casi descartado Ter Stegen.
El Barça, que empataba 2 frente al Español en ese último partido del año, el último partido de la primera vuelta para los azulgrana, y el Atlético de Madrid, que viene de ganarle 2-1 al Levante con un paradón de Oblak en los últimos segundos, sumando 3 puntos más. ¿Cómo prepara? ¿Cuáles son las novedades, las sensaciones del Atlético de Madrid para esa Supercopa, Andrea Peláez?
El Atlético de Madrid entrena esta tarde a las 6 antes de viajar mañana a las 12:30 de la mañana. Lo deportivo, pendientes de que Koke y Savic reciban el alta médica. La pasada semana entrenaron con normalidad y no debería haber sorpresas. La única baja va a ser la de Lemar, que sigue recuperándose de su lesión. El Atleti, recordamos, juega ante el Barça su semifinal el jueves a las 8, y el Cholo Simeone no va a estar en el banquillo, ni siquiera en una hipotética final, ya que tiene 4 partidos de sanción pendientes en esta competición desde 2014.
Nos están atacando los virus a la redacción de deportes de la cadena COPE, pero de momento aguantamos. Y además tengo que preguntarle a Gema qué pasa con Berti, Gema.
Claro que sí, vamos con nuestro mensaje de Berti. Hoy también en Día de Reyes, en Berti puedes gestionar tu seguro de forma clara y sencilla desde tu móvil en solo 2 minutos. Entra ya en berti.es y encima descubrirás que tienes 3 meses gratis para ti en tu seguro. Recuerda, berti.es.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Está hablando muy poco es del mercado. Lleva varios días abierta ya la ventana invernal, pero apenas hay movimientos. Eso sí, en el Real Madrid destaca un nombre, el de Reinier. ¿Qué pasa con este jugador brasileño, Miguel Ángel Díaz?
Nueva perla procedente de Brasil. El Real Madrid va a hacer oficial a mediados de mes la contratación de Reinier, un centrocampista de 17 años que milita en el Flamengo y que le va a costar al Real Madrid en torno a 30 millones de euros. Será el tercer brasileño fichado en poco tiempo después de las llegadas de Vinicius y de Rodrigo. Reinier va a disputar el preolímpico con la selección brasileña y posiblemente se incorpore al Castilla una vez lo termine.
Y en el Atlético de Madrid, ¿le van a traer los Reyes Magos a Cavani al Cholo, Antonio Ruiz?
La redacción de deportes de la cadena COPE adelantó el pasado sábado ese viaje relámpago de Andrea Berta y Miguel Ángel Gil a París para negociar con Leonardo, el director deportivo del PSG, la posible llegada de Cavani en este mercado de invierno. Y aunque no ha trascendido oficialmente el resultado de esas gestiones, se está complicando un poquito la misión del club rojiblanco, aunque no pierden la esperanza de conseguir a Cavani para este mes de enero. Hay que decir que ya tiene el acuerdo cerrado, como reveló Sky Italia, entre el jugador Cavani y el Atlético de Madrid, y solo faltaría que el PSG accediera a dejarlo venir en las condiciones que quiere el Atlético de Madrid. Queda todavía mucho mercado y hay que seguir esperando, pero el Atlético no desespera, aunque se complica.
Y el cuarto de la clasificación, el Sevilla, se va a mover en este mercado invernal, Oliva.
Sí, está buscando un delantero y una de las opciones que ha surgido en las últimas horas es la de Raúl de Tomás, el delantero del Benfica, ex del Rayo Vallecano y Real Madrid. RDT no está jugando en el club lisboeta y se podría plantear una salida. El Sevilla, por tanto, está a la expectativa de ver si esta operación se puede poner o no en marcha. El que tiene más papeletas de los delanteros para salir en este mercado invernal es el israelí Dabur, con ofertas también del fútbol portugués y de Alemania.
Fuera del mercado, el lío de este fin de semana en la Liga se produjo en el Alavés por unas declaraciones tras el partido de ayer, Alavés 1-Betis 1, de Aleix Vidal, y luego la respuesta de su técnico, de Garitano. ¿Qué pasó, José Ángel Peña?
Pues la verdad es que, como dices, Aleix Vidal se convirtió en el protagonista del partido, no por ser autor del gol alavesista, que lo fue, sino porque al acabar el choque como dices, criticó abiertamente las decisiones tácticas y los cambios realizados por su entrenador. Vidal, que fue sustituido en el minuto 81 por Pere Pons, no parece haberse adaptado demasiado bien al club vitoriano, y sus polémicas palabras merecieron la clara respuesta de Asier Garitano y también del capitán Laguardia, que defendió sin ambages al entrenador Babazorro. Escuchamos la secuencia de declaraciones.
Yo creo que cuando el rival pues se queda con uno menos, la lógica dice que puedes tener el peso del partido o que puedes crear más ocasiones, pero sí, claro, si metes gente defensiva en vez de ofensiva, pues bueno, se complica más, ¿no?
Yo creo que hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? A veces, ¿qué se dice? Porque es importante saber dónde estás, qué equipo tienes, cuál es el objetivo, y si te olvidas de eso, pues te puede pasar factura.
El míster tiene el culo pelado de andar por las alcantarillas durante todo el año, todos los años que ha estado entrenando en el fútbol, y el míster está por encima de todos.
Muy poquito respeto de Aleix Vidal, que se puede meter en un lío en el vestuario del Alavés. En segunda división ahora repasamos lo que ocurrió en la jornada número 22, pero antes hay que cerrarla con un partido, el que está previsto para mañana entre Zaragoza y Sporting. ¿Va a poder jugar el Sporting, Carlos Llamas?
Sí, sí, se va a jugar el partido. Está viajando ya el Sporting otra vez hacia Zaragoza. Lo hace finalmente con la baja de 4 jugadores por gripe. En la convocatoria hay 21 futbolistas porque hay 3 del filial, hay alguno del primer equipo que todavía no está al 100%. En todo caso, no habrá ningún problema para que mañana a las 9 se juegue por fin ese Zaragoza Sporting.
Repasamos lo más granado de esta jornada en la segunda división. Javi Pascual.
Debut con victoria de Fernando Vázquez en el banquillo del Depor en su visita al Numancia. Triunfo que deja a los gallegos a 4 puntos de la permanencia, que marca un Tenerife donde Baraja sumó su primer triunfo en el banquillo canario ante el Albacete. Por arriba el Cádiz empató en Ponferrada y el Almería se acerca a 5 puntos tras su goleada en Lugo. Además, triunfo del Rayo ante el Girona, empate entre el Fuenlabrada y Las Palmas, al igual que en el Elche Huesca, y mismo resultado en el Oviedo Málaga.
Y también miramos a lo más destacado en la jornada de la Liga Iberdrola, Jorge Fernández.
La última de la primera vuelta, con el Barcelona siendo aún más líder tras su victoria por 0-3 en San Mamés, en un partido que reunió a más de 32.000 espectadores y sobre todo gracias también al empate a 1 del Atlético de Madrid en Vallecas. También hay que destacar, Santi, la victoria del Tacón por 5-1 al Sevilla en una jornada que termina hoy con 2 partidos, a las 4 y cuarto Betis-Levante y a las 6 y media Valencia Deportivo de La Coruña.
Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cuarta planta.
Ya verás cómo te encanta mi nueva casa.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Pero si también te has puesto alarma.
Sí, es que cuesta mucho menos de lo que pensaba. Escuché en la radio que podías calcularlo online en su web. Y por lo que cuesta, no veas la tranquilidad que da.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Vamos a repasar rápidamente lo que queda, a ver si nos cabe todo. ¿Está España jugando la ATP Cup en Perth, Ángel García?
Jugando y arrollando, después de ganar 3-0 a Georgia, también 3-0 ante Uruguay. Ha ganado Bautista muy fácil a Roncadelli, Nadal muy fácil a Pablo Cuevas y acabamos de ganar el dobles. Así que ya estamos muy cerquita de cuartos de final, habrá que cerrarlo pasado mañana, además intentando ser primeros de grupo ante Japón. Esta prueba ya es un poco más seria con Nishioka y con Soeda.
¿Y qué ha pasado en la segunda jornada del Rally Dakar? ¿Problemas para Fernando Alonso, Carlos Miquel?
Bueno, lo que ha pasado es un aprendizaje duro. El aprendizaje duro es que en el kilómetro 160 pilló una zanja, iba detrás de otro coche en una nube de polvo, y esa zanja le ha costado romper la suspensión delantera, ha tenido que sustituirla, lo ha sustituido él, y Marcoma ha perdido 2 horas y 34 minutos, pero aún así está contento con el ritmo que ha tenido. Y en la clasificación de coches, el mejor español ha sido Carlos Sainz, sexto, que está segundo en la general, 5 minutos, en motos, séptimo en la general es Joan Barreda.
En baloncesto está en disputa la jornada número 16 de la Liga Endesa, que ha pasado en los partidos, excepto el que queda, que ahora repasamos con Pilar Casado, Luis Millán.
Derrota de Baskonia ante Manresa, que le deja fuera de la Copa, una Copa en la que ya está matemáticamente dentro el Tenerife tras ganar a Fuenlabrada y por la que todavía pueden luchar Gran Canaria pese a su derrota ante el Betis y el Juventud, que ganó a Coan Murcia. Ahora mismo los puestos de descenso los ocupan Fuenlabrada y Estudiantes.
Y hoy ponemos el broche a este capítulo número 16 con un partido en Madrid, Pilar Casado.
A las 6 de la tarde en el Palacio de Deportes de la Comunidad, Real Madrid y Valencia cierran esta jornada en un duelo con muchos cambios en los blancos, que ante las bajas por lesión de Llull, Reyes, Randolph y Deck han dado de alta a Salah Mejri y Jordan Mickey. En los de Ponsarnau, que cumple por cierto 300 partidos como entrenador en Liga Endesa, Vives es alta, Marinkovic baja y se ha recuperado en Dur de un traumatismo en el muslo que no le permitió jugar el viernes en Euroliga.
Y en la NBA los Suns de Ricky vuelven a perder en casa. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Derrota ante Memphis en un duelo en el que Ricky se quedó en 9 puntos y 8 asistencias. Los Suns caen hasta la 12ª posición del oeste, tras sumar 10 derrotas en los últimos 13 partidos. La buena noticia para los de Phoenix es que la 8ª plaza de su conferencia va a estar muy barata este año y solo están a un partido del último puesto de playoff que ahora ocupa los Spurs. Del resto de la jornada, destacar las dos sufridas victorias de los equipos de Los Ángeles ante dos de los peores conjuntos del este, los Clippers ante los New York Knicks y los Lakers ante los Detroit Pistons.
Ya veis, Pilar y Fernando, que no descansa el deporte tampoco en la jornada de Reyes.
Gracias, Santi.
Gracias.
Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues es un día especial hoy, sobre todo para los que tenéis hijos, así que espero que estéis disfrutando de este Día de Reyes y también del roscón. Yo le empiezo a coger un poco ya de manía. Hemos hecho nuestra encuesta habitual, Ricardo Lano, no preguntamos del roscón, preguntamos por la actualidad de esta semana, por esta Supercopa de España.
Efectivamente, aprovechando que hemos llegado al Ecuador de la Liga, pues preguntábamos de los 4 primeros clasificados quién sale más reforzado de esta primera vuelta. Y el ganador contundente ha sido el Real Madrid, que aún no yendo líder, pues ha conseguido un 60% de los votos. El Barcelona se quedaría con un 13%, el Atlético de Madrid con un 17%, el segundo más votado, y el menos votado, el Sevilla, con un 12%.
Las sensaciones que tiene el pueblo de cara a lo que ha pasado en esta primera vuelta, y también pensábamos en la Supercopa. Durante la semana preguntaremos por el favorito para este torneo. Pero estamos a principios de semana, así que estamos en Día Pedro Martín. Hola, Greto, Peter, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Santi? Buenas tardes.
Pues bien, bien, bien. Recuperándome de la rosconada, y ya pensando en perder los kilos que hemos cogido en Navidad. Cuéntale al pueblo, ¿por dónde viene el reto de esta semana, Peter?
Pues estamos muy árabes, ¿no?, esta semana.
Sí.
Con el tema de la Supercopa, con el tema del París-Dakar, que ya no es París-Dakar, que París es todo en Arabia Saudita. Bueno, pues lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana es un país árabe. Es decir, de mayoría árabe y de lengua árabe. Y la pista de hoy es que ese país durante décadas fue una colonia británica, que ya sabemos que los británicos estuvieron en casi todos los lados durante muchos años, pero en ese país en concreto estuvieron durante décadas gobernando ese país.
Bueno, pues por ahí vienen las primeras pistas.
Hay unos cuantos, pero no tantos.
Del reto, Pedrito. No sé si alguien ya lo tendrá claro, pero lo iremos dilucidando a lo largo de la semana, porque como dice Pedro, estamos en una semana muy árabe, porque sí, la Supercopa de España se juega en Arabia Saudí, a miles de kilómetros de casa. Gracias, Peter. Un abrazo.
Adiós, hasta luego.
El miércoles a las 8 de la tarde es el primer partido, el que va a enfrentar al Real Madrid y al Valencia, y el jueves es el segundo partido a las 8 de la tarde, primera semifinal y segunda semifinal, el que va a enfrentar al Barcelona y al Atlético de Madrid. La final quedará para el domingo, y ya saben que no hay liga este próximo fin de semana por la disputa de la Supercopa, pero sí hay Copa del Rey, así que hay partidos sin pausa, y lo que más les preocupa, también hay tiempo de juego, así que por eso no sufran. Se quedan ahora con la tarde, sigan disfrutando de la programación festiva del Día de Reyes en la cadena COPE. Un abrazo, hasta luego.